Bienvenido al podcast de Doug Hewitt Mills. Estás escuchando un mensaje del poemano, trayendo lo mejor del vasto archivo de enseñanza del evangelista de sanidad, autor de bestsellers y pastor de la mega iglesia Doug Hewitt Mills. La Biblia dice en el libro de Hebreos que está designado para que el hombre muere una vez, pero después de esto, el juicio. En la enseñanza de hoy, Doug Hewitt Mills le entrega una palabra oportuna sobre el día de juicio, cuando está delante de Dios y da cuenta de cómo pasó su vida. Después de este mensaje, creo que evaluará y se preguntará, ¿qué he hecho con la vida y los talentos que Dios me ha dado hasta ahora? Escuchemos la enseñanza de hoy. Padre, te damos gracias por este domingo de Pascua tan maravilloso. Tú has hecho todas las cosas posibles para nosotros. Gracias por tu bendición. Te amamos, Señor, en el nombre de Jesucristo. Amén. Puedes sentarse. Pues es bueno estar aquí otra vez en el domingo de Pascua. Algunos de ustedes ya no saben que en esta iglesia no festejamos mucho de los aniversarios, pero el domingo de Pascua, de hecho, es un domingo, un aniversario para nosotros, por su información. Ya sé que ustedes no saben, pero hace 12 años nosotros llegamos a este edificio por la primera vez desde el hospital de Colebu, porque la Pascua sí cayó en abril en aquellos tiempos y hemos estado aquí 12 años y hoy quiero compartir acerca de ciertamente ya pasó la amargura de la muerte. Ciertamente ya pasó la amargura de la muerte. Ahora, ¿qué significa la amargura de la muerte? La amargura de la muerte es la experiencia de la muerte, donde la muerte en sí tiene, de hecho, en el momento de morir, puede ser muy rápido, de acuerdo, pero la acumulación hacia la muerte es donde está la amargura. No es así, porque la psicología de pensar en la muerte, cómo va a suceder, va a ser algo doloroso, me explico. ¿Vas a sufrir antes de morir? ¿Qué va a pasar al morir? Puede pensar acerca de tu funeral, si la gente va a asistir o no, si qué van a decir la gente al asistir a tu funeral, y muchas cosas están involucradas en la muerte. Y una de las cosas, damas y caballeros, es que es la tortura mental involucrada en la muerte. Y también, o sea, morir en sí, porque han inventado muchas maneras para matar a la gente. Por ejemplo, Europa es uno de los continentes más bárbaros que han existido en términos de la creación de maneras de matar a la gente. Si lees acerca de la Revolución Francesa, por ejemplo, cómo crearon la guillotina y cómo inventaron maneras de matar a la gente en diferentes maneras, en donde se cortan la cabeza y tu corazón sigue palpitando y después tu cabeza así llegará en un cubo, y así mataron a algunas personas. Así es el señor guillotina que inventó eso. Y después el señor Nobel, él es el que inventó la dinamita. Y después de haber descubierto la intensidad de su creación, él ya buscó otra manera de cubrir su nombre y por eso tenemos el premio Nobel de la Paz, que es el nombre detrás de Nobel. Entonces, la acumulación hacia la muerte es donde está la amargura. Yo recuerdo una vez cuando yo estaba leyendo acerca de la Concordia que se chocó y antes de tener este accidente, el piloto ya anunciaba de que estaban ya perdiendo la gasolina que necesitaban en un avión. Y cuando un avión ya está perdiendo su gasolina, ya no escuche el motor, solamente escuche que el avión está así, volando, así, flotando en el aire. Y el piloto dijo que mira, estos que han secuestrado ese avión puede hacer lo que quiere con ellos porque ya no tenemos gasolina y ellos han tomado ese avión y ya estamos a punto de chocar. Y alguien que sobrevivió ese choque, él dijo que antes de chocarse, el olor en el avión se cambió porque las personas empezaron a hacer popó, empezaron a vomitar, porque ellos supieron de que en unos momentos iban a morir. Mira, estoy hablando de la amargura de la muerte. Ciertamente ya pasó la amargura de la muerte y después se chocaron. Pero el que sobrevivió ese choque dijo que mira, el olor que estaba dentro del avión estaba bien feo. Porque mira, ustedes saben de que cuando tienen miedo, ¿cómo pueden hasta hacer pipí en sí mismo? Porque si ustedes conocen a alguien así, porque sí es algo que sucede. Yo recuerdo al encontrar a alguien que iba a morir en el hospital y en aquellos días yo era un estudiante y él me dijo, por favor, doctor, ayúdame, mi padre está en Alemania, por favor, estoy urinando la sangre, por favor, ayúdame para escapar de ti, de aquí. Y mira, jamás puedo olvidar del terror que estaba en sus ojos. Y mira, estoy hablando de la amargura de la muerte. Entonces, cuando Jesús tenía que morir y sufrir, y cómo sabía de que sí iba a morir, y como él dijo que pues tómame. Entonces, la muerte en sí puede ser algo muy miedoso y una experiencia de amargura. Y mira, hayan inventado muchas maneras de matar a la gente de tal manera de que ya no se sufre mucho. Porque mira, pueden ahogar a la gente. Mira, en Europa, antes ellos hasta ahogaron a ciertas personas, sacrificaron a ciertas personas. Por ejemplo, ese hombre africano, Shaka el Zulu, él ponía ahí un palo. Él palaba a la gente como una carne, entonces ya que esa ligaba hacia la espina, ellos empezaron de convulsarse. Entonces, mira, la muerte sí tiene su amargura. Y mira, Jesús experimentó la amargura de la muerte. Pero cuando Jesús se resucitaba dentro de los muertos, Él se levantó hacia la gloria. Pero no son todos que se van a levantar entre los muertos hacia la felicidad. Si lea la historia que les voy a compartir, había un rey. Mira, eso fue la razón. en por qué Saúl fue reemplazado con David, porque el Señor dijo a Saúl que debe matar a todos a los amalequitas, y Saúl capturó a su rey Agag. Entonces Samuel llegó a Saúl a decir que ¿por qué haya dejado vivo el rey Agag? Y fue entonces que Samuel dijo a Saúl que mira, la obediencia es mejor que el sacrificio. Es mejor obedecer. Entonces aquí es donde tenemos esta historia. Entonces después de esta ocasión, Samuel dijo a Saúl de que mira, el Señor te ha rechazado. Mira, ¿cuántos quieren ser una persona que hace lo que el Señor quiere? Entonces, cuando todas las cosas ya se acabaron, Saúl llamó por Agag. Agag fue como un prisionero de la guerra con el pensamiento de que sí iba a morir. Entonces, al llamar por Agag, escuchen lo que dice Agag.
Oh, I'm sorry.
Perdón, que vaya conmigo a primero libro de Samuel, capítulo 15.
First Samuel, chapter 15.
Primero libro de Samuel, 15.
Now when everything was all, he had finished rebuking Saul.
Y cuando Samuel ya había
reprimandado
a Saúl. ¿Ustedes son cristianos? ¿Sigue conmigo? Ya ve. Entonces Samuel llamó por Agag. Después dijo Samuel, tráedme a Agag, rey de Amalek. ¿Ustedes están conmigo? Versículo 32, 32. Estoy leyendo del versículo 32. Primero libro de Samuel, 15, 32. Después dijo Samuel, tráedme a Agag, rey de Amalek. ¿Están conmigo? ¿Lo han encontrado ya? ¿Ustedes por arriba lo han encontrado? Muy bien. Y Agag vino a él alegremente y dijo a Agag, ciertamente ya pasó la amargura de la muerte. Y Samuel dijo, como tu espada dejó a las mujeres sin hijos, así tu madre será sin hijo entre las mujeres. Entonces Samuel cortó en pedazos a Agag delante de Jehová en Gilgal. Se fue luego Samuel a Ramá y Saúl subió a su casa en Gabá de Saúl. Y nunca después vio Samuel a Saúl en toda su vida. Y Samuel lloraba a Saúl y Jehová se arrepentía de haber puesto a Saúl por rey sobre Israel. Damas y caballeros, Agag fue el prisionero de la guerra y él pensó de que la amargura de la muerte había pasado. Entonces él vino con alegre a ver a Samuel, y al ver a Samuel todo su asunto ya fue revivido de nuevo. Entonces damas y caballeros, mira, también puede nombrar a mi mensaje como hombre muerte, levántate. Vaya conmigo a Apocalipsis. Porque hoy es el domingo de Pascua y Jesús fue el primer ejemplo de alguien que se resucitaba dentro de los muertos. Y yo veía Apocalipsis 20 y versículo 11 y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, delante del cual huyeron la tierra y el cielo y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él. Y la muerte en el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Amén. Ahora, quiero que ustedes se fijen en versículo 12. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie. Y los muertos, ellos se acuestan o están de pie. ¿Cuántos han ido por un funeral donde había un cuerpo ahí parada de pie? Hombre, muerte, levántate. Significa, levántate, despiértate, damas y caballeros, todos los muertos tendría que estar de pie desde la muerte. Y algunos de nosotros vamos a decir a nosotros mismos, ciertamente ya pasó la amargura de la muerte. Y vas a decir que, ay, yo pensé de que todos los problemas ya se acabó. Y algunos como Agag van a ser sorprendidos de lo que viene. Es más grave de lo que sucedió durante su muerte. Y es por eso que Agag dijo que ciertamente ya pasó la amargura de la muerte. Porque en su mente lo peor había pasado. Pero damas y caballeros, al leer la Biblia y al festejamos el domingo de Pascua y al estar vestido en el blanco, es una señal para nosotros de que un día el Señor nos va a decir, póngase de pie. Y dice también que yo vi a los muertos, grandes y pequeños. ¿Cuántos aquí piensan de que son pequeños? ¿Y cuántos piensan que son grandes? Pues, ¿cuántos ya piensan de que son ni grande ni pequeño? Están diciendo de que son medianos. Ay, por favor. Mira, sigue discutiendo, porque al llegar a los cielos no puedes seguir discutiendo, de que, ay, sí, yo soy una persona mediana. Mira, si eres una persona grande o pequeño, te van a pedir de que pongas de pie. Porque los hombres muertos tendrían que levantarse y estar de pie. Hombre muerte, póngase de pie. Tío, póngase de pie. El presidente muerte, póngase de pie. Sobrina muerta, póngase de pie. Miembro de la iglesia muerta, póngase de pie. Los residentes de Mahatma Hill, póngase de pie si estás muerte. Y ciudadanos muertos, póngase de pie. Ashanti, póngase de pie. Después, la confederación de Fanti, que son muertos, póngase de pie. Y después, un comandante muerte, póngase de pie. ¿Ustedes conocen del Señor que hizo el acuerdo con la confederación de Fanti, con los británicos? ¿Ustedes conocen de él? Pero bueno, damas y caballeros, hombre muerte, póngase de pie. Y algunos de ustedes van a decir, ay, seguramente la amargura de la muerte ya pasó. Porque yo luchaba mucho antes de morir. Yo estaba luchando con mi salud en el hospital. Y ahora me están diciendo que debo ponerse de pie, pero sin saber de que ya van a estar buscando en ciertos libros. Y a lo mejor va a decir, ay, pero ciertamente ya pasó la amargura de la muerte. Ya estoy resucitado. Pero sorprendentemente va a haber un ángel con una espada. Y ahora, ¿cuáles son las cosas que nos van a preguntar? Porque mira, hay dos libros que están mencionados aquí. Uno se llama un libro y el otro se llama el libro de la vida. Mira, que lo vean con cuidado. Dice que y los libros fueron abiertos y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y mira, ¿cuál es la diferencia entre estos libros? Dice que y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros. Entonces, tu vida va a ser juzgado de acuerdo de lo que está escrito en el libro, o en otras palabras, tu vida ya está siendo recordado en un libro. Y en versículo 15, y dice que y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Entonces, hay libros donde los muertos están juzgados desde este libro, pero hay otro libro que se llama el libro de la vida, y si tu nombre no está registrado en el libro de la vida, vas a ser lanzado al lago de fuego. Y mi oración esta mañana, no importa quién eres, pero tienes que ser nacido de nuevo. Tienes que tener tu nombre registrado en el libro de la vida. No dice que debes ser una persona buena. No dice que debes ser una persona linda. No dice que no debes ser una persona que nunca ha cometido la fornicación. No dice que debes ser una persona amable, sino que dice que tu nombre debe estar escrito en el libro de la vida. Y para tener esto, tienes que creer en Jesucristo. Tienes que tener tus pecados lavados con la sangre de Jesucristo. Mira, no dice de que si provienes de esta familia o de que es un musulmán o que es un cristiano. No, literalmente tienes que tener tu nombre escrito en el libro de la vida. No es suficiente decir de que asistía a una iglesia. Me explico, tienes que ser nacido de nuevo. Un día yo estaba hablando con un sacerdote, un obispo católico, y yo estaba pues sentado a su lado en un avión, y él me dijo que, mira, ¿sabes lo que han hecho las iglesias carismáticas? Ellos nos han dado avivamiento a nuestro interés a la Biblia. Porque ellos dijeron antes de que, mira, ¿quiénes son estas personas? Pero él dijo de que las iglesias carismáticas, su convicción fue de que, mira, tienes que ser nacido de nuevo. O sea, no es suficiente ser un católico o un metodista. O sea, tienes que ser salvo, tienes que llegar a conocer a Jesucristo como tu Salvador. No es por osmosis de que llegas a estar parte de una iglesia, pero actualmente tienes que tomar a Jesús como tu Salvador, literalmente, actualmente y verdaderamente, y después tienes que cambiar tu manera de vivir. Eso es lo que significa ser salvo. ¿Me están escuchando? Es muy, muy importante. Ahora, nosotros que somos salvos, mira, un día van a decir, Mercy, póngase de pie. Bridget Marion, póngase de pie. Un día va a haber una voz que dice, póngase de pie. Porque mira, los muertos no pueden ponerse de pie. Entonces, estamos hablando de la eternidad. Es solamente en Zimbabue que yo sé que ellos ya sepultan a los muertos de pie. A lo mejor debe ser muy difícil para cazar esto, porque ya tiene que ser muy profundo, como un pozo. Un día te van a pedir de que pongas de pie y tu vida ya va a ser desplegado. ¿Qué te va a pedir el Señor? ¿Cuáles son las preguntas pasadas? Cualquier persona que quiere hacerle bien en la escuela tiene que estudiar los exámenes del pasado. Y es por eso que yo me enamoró con el libro de la búsqueda final, porque tiene allí la contada de vidas de hombres y mujeres que se fallecieron y llegaron a los cielos. Hasta Rick Joyner encontró a una persona que dijo que mira, el error más grave que uno puede cometer es ser un cristiano sin hacer nada con la vida. Y él dijo que mira, ese chavo que él encontró era un hombre moral y bueno, pero Jesús nos ha dado las preguntas pasadas que debemos estudiar por medio de sus parábolas. Porque Jesús dio talentos, 5, 2 y 1, y el hombre regresó diciendo, ¿qué ha hecho con lo que te he entregado? ¿Qué ha hecho con tu vida? Y en este domingo de la resurrección, es importante de que preguntamos a nosotros mismos, ¿qué hemos hecho con nuestra vida? ¿Qué hemos hecho con nuestros talentos? Algunos de nosotros podemos cantar, pero no queremos cantar. No te importa de que no cantes, solamente vienes a la iglesia, Navidad y después la Semana Santa, pero no quieres tocar un instrumento, no quieres cantar, aunque sabes cómo hacerlo. Un día yo encontraba a una hermana que antes cantaba en la iglesia. Yo decía, mira, yo tengo miedo por ti, porque no sé cómo va a ir el día de juicio por ti, porque tú, el Señor te ha entregado la habilidad de cantar, pero ya no cantes. Entonces yo la decía, mira, yo tengo miedo por ti, porque mira, cuando puedes hacer algo naturalmente, ya no te des cuenta en la dificultad o cuánto le cuesta mucho trabajo para los demás que no tienen el mismo talento que tú. Aún para aprender a una canción, algunos de ustedes ni siquiera pueden aprender las canciones que cantamos en la iglesia. No sabes cómo cantarlo. Ahora, ¿ustedes quieren que yo llamo a una persona para intentarlo? Entonces, hay personas que sí saben cómo cantar, pero no canten por el Señor. Pero cuando ya estabas en la escuela, participaba en competencias y noches de talento y otras cosas así. Utilizaba tus talentos para muchas cosas, pero si no, no a Dios. Mira, sigue pues. Este domingo de la resurrección, estoy aquí para decir que, mira, te van a decir, póngase de pie, Roberto, póngase de pie. Y a lo mejor hubiera dicho a ti mismo, pero ciertamente la amargura de la muerte ya pasó. Sea ciertamente. Hermana, por favor, siéntese cuando te llamo, póngase de pie y por favor, digas en el micrófono, ciertamente la amargura de la muerte ya se pasó. Susana, póngase de pie. Ciertamente ya pasó la amargura de la muerte. Ciertamente ya pasó la amargura de la muerte. Ya puede pensar de que ya pasó el evento de la muerte, pero es entonces que van a comenzar. Oye, sábado 1994, febrero. Y después decimos, Eduardo Fabian, Edwin Fabian. ¿Es Eduardo o Edwin? Es Edmond. Mira, porque si llames a tu hijo Edwin, Edmond, Eduardo, todo empieza, puede nombrarle como Eddie. Ay, seguramente ha pasado la amargura de la muerte. Pero es ahora que el juicio ya va a empezar. Apache, póngase de pie. Ciertamente, la amargura de la muerte ya se pasó. Todos nosotros podemos pensar que sí va a pasar. Pero de hecho, es entonces que van a empezar a preguntarnos ciertas cosas. El tiempo, los talentos. Entrega a todos tus talentos para servir al Señor. Tu talento, tu dinero. Tu dinero, eso sí es algo muy bueno. ¿Y sabe por qué yo sé que la gente tiene dinero? Es porque yo puedo ver que la gente utiliza el dinero para otras cosas, especialmente cuando estamos gastando dinero para nosotros mismos. Mira, porque cuánto se fije de que, mira, al llevar 100 mil al mercado, ¿cuántas hermanas están de acuerdo de que 100 mil CDs es muy bien poquito en el mercado? Miren, estoy hablando con las hermanas que sí saben cocinar. ¿Cuántos sí han dado cuenta de que 100 mil es muy pequeño en el mercado? ¿No es así? Sí, es bien pequeño. Pero ¿cuántos se fijan de que la misma cantidad ya parece muy grande al llegar a la iglesia. ¿Y por qué en la iglesia 100,000 parece una cantidad grande, pero en el mercado parece muy pequeño? ¿Cómo es posible? Mira, de rara vez puede utilizar 100,000 CDs en el mercado, pero al llegar a la iglesia ya decimos que es demasiado. ¿Cómo es posible de que la misma cantidad de dinero se vuelve grande y pequeño a la vez? Lo que hiciste con la vida. Dice, ciertamente la amargura de la muerte ya pasó, pero es entonces que van a empezar de mencionar lo que hiciste, tu juicio. Mira, por eso yo digo al Señor, por favor, júzgame ahora. Capilla El Faro. Ustedes han escuchado mensajes que los demás no hayan escuchado. Algunos hasta han recibido mensajes personalmente. De hecho, me sorprende a veces de que sigues en la iglesia porque a lo mejor quiere mensajes acerca de la prosperidad, del dominio y cómo ser rico y una biblioteca de el éxito y después, o sea, una colección de o clásicos de triunfadores, porque yo escuchaba a un pastor entregando mensajes así. Yo decía, mira, yo no predico mensajes así a mis miembros de la iglesia. Yo siempre les estoy predicando acerca del cielo y el infierno. Me sorprende de sigo con miembros en la iglesia. Porque yo sigo predicando de este tema una y otra vez, porque este es el mensaje que el Señor me ha dado y el Señor te ha traído aquí para que oigas este mensaje, porque es importante para el Señor. Sí fue importante de que oirás este mensaje, lo que hagas con tu vida, lo que hagas con tu tiempo, lo que hagas con tu vida, ¿lo estás haciéndolo por el Señor? Mira, un día, si vayas a Inglaterra o Estados Unidos, de hecho, la probabilidad de que mueres es más elevada de que puedes ir a Europa o Estados Unidos o de que pases tu examen. Y eso es la única cosa que faltamos, la preparación. Hermanos y hermanas, ciertamente la amargura de la muerte no ha pasado para los que no están listos. Está dispuesto para estar parado delante de su trono. Y mira, Rick Joyner dijo de su visión de la búsqueda final, de que al llegar a los cielos, todo el mundo puede escuchar aún tus pensamientos. O sea, aún si estás sentado en la iglesia y tiene pensamientos y después ya está grabado aquí en la pantalla, ¿cuántos le gustaría esto? Estoy feliz de que de hecho mis pensamientos no están grabados aquí para que todos lo puedan ver. Misericordia. Ciertamente la amargura de la muerte no se ha pasado. Un día tenemos que responder a preguntas. Y mira, he visto algunas preguntas, como preguntas del pasado, y eso es lo que debemos estudiar. Por eso Jesús dijo, por ejemplo, de que cuando yo estaba en la prisión no me visitaba. Y es por eso que, mira, yo quiero ayudar a los que están en las prisiones, y por eso estoy involucrado de edificar a un orfanato aún. Porque yo estoy ya viendo las preguntas en Mateo, en Marcos, Lucas, Juan. Están allí. El Señor nos va a pedir de todo. Y aunque estamos plantando iglesias y haciendo diferentes aspectos del ministerio, yo di cuenta de que, mira, el Señor también me va a juzgar de acuerdo de lo que he hecho según los pobres, los que están en los cárceles. Mira, este domingo de la resurrección, mira, debemos entregarnos de todo a Jesucristo, porque al preparar para los exámenes, ya siempre vas a llegar a ser más sabio. Algunos de ustedes, la manera en que me han tratado a mí, mira, va a formar parte de las preguntas que el Señor te va a dar en el juicio. Porque la Biblia dice que había un hombre que envió a uno de sus obreros y le golpearon. Y después él envió a otro siervo y le golpeaban. Y después envió a su hijo y le mataron. Porque mira, en la visión de Rick Joyner, él dijo que él encontró a alguien que debería haber sido su padre, pero no le había recibido como tal. Y mira, todas las personas que el Señor te ha enviado en tu vida como padres, el Señor te va a juzgar cómo les trataban. Porque un día el Señor te va a decir, póngase de pie. Y como muchos me llamen así, Thank you with Mills, así. Pero un día va a haber una voz que me llame. Así, Doug Hewitt Mills, pero, ay, yo no quiero decir, ay, ciertamente, allá pasó la amargura de la muerte. No, la única cosa que quiero decir delante de su trono es, misericordia, Señor, ten misericordia de mí, póngase de pie.
Aleluya.
Aleluya. Levantan sus manos al Señor y pregúntale, pídale al Señor por su misericordia. Dile al Señor, ay Señor, yo no quiero escuchar a los mensajes nada más sin cambiar y mantenerme igual en la vida. Oh Dios, te damos gracias. Bendecimos tu nombre. Te alabamos, Señor. Gracias. Oh, aleluya. Padre, gracias por la oportunidad que tenemos para oír, para recibir, para aprender, Señor, y para crecer en la palabra. Te amamos, Señor. Te alabamos. Y colocamos nuestras manos sobre el corazón y decimos, ayúdanos, Señor, para hacer lo que debemos hacer. En el nombre de Jesús, con cada cabeza inclinada y los ojos cerrados. Pastor, ore conmigo. Alguien me invitó a la iglesia, pero no he invitado a Jesús en mi corazón como mi Salvador. Por favor, ore conmigo. Quiero entregar mi vida a Dios. Por favor, ayúdame. Si estás aquí así, yo quiero orar contigo. Levanta la mano derecha nada más. Tú digas, pastor, ore conmigo. Ayúdame a conocer al Señor. No quiero ir al infierno. A lo mejor hoy tu nombre no está en el libro de la vida. O a lo mejor no estás seguro de que su nombre esté en el libro de la vida. Levanta la mano, elévalo. No quiero ver, yo veo tu mano. Si ha levantado la mano, por favor, ven de donde quiere que estés, desde atrás, donde quiere que estés. Mira, hay lugar para ti en la cruz. Hay lugar en la cruz para ti. Aunque hayan llegado millones, todavía hay lugar para una más. Sí hay lugar en la cruz por ti. Hay lugar en la cruz. Sí hay lugar en la cruz por ti. Ven a Jesús esta mañana. ¿Quieres entregar tu vida a Jesús? Tú digas, pastor, por favor, ore conmigo porque hay lugar en la cruz. Aunque millones hayan llegado, todavía hay lugar por una más. Sí, hay lugar en la cruz por ti. Que siguen cantando. Quiero que cantamos. Hay lugar en la cruz para ti. Si hay lugar en la cruz por ti, aunque millones hayan llegado, sí, aunque millones hayan venido, todavía hay lugar por una más. Sí, hay lugar en la cruz por ti. Padre, gracias por estos que hayan venido hoy. Levanta la mano y repite esa oración después de mí. Señor Jesús, hoy yo me humillo y yo recibo a ti como mi Salvador, mi Maestro. Por favor, perdóname de todos mis pecados. Yo acepto a Jesús como mi Salvador y mi Maestro. Y mi Señor, hoy yo serviré a Jesús. Yo seguiré a Jesús. Por favor, escribe mi nombre en el libro de la vida. Gracias, Jesús, por salvar a mi alma con tu sangre y con tu vida. Gracias, Señor. Yo creo en ti y yo a ti te recibo hoy en el nombre de Jesús. Amén.
Dios los bendiga por escuchar este mensaje. Visite daghewittmills.org hoy para obtener más mensajes de audio y video, información sobre los próximos eventos y mucho más. Asegúrate de suscribirte a este podcast cada semana y recuerda que Dios no te ha dado un espíritu de miedo, sino de poder y de amor, de dominio propio.